Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 9 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. Y bueno, en este programa, en esta edición número 9 de Hablemos MMA, hay muchísimo de qué hablar. Vamos a empezar con un resumen de lo que vimos este fin de semana con UFC en ESPN más 36, o conocido en redes sociales como UFC Vegas 11. Esta cartelera fue encabezada por una pelea de peso welter entre el ex campeón Tyron Woodley y Colby Covington. Entonces, una cartelera que para mí fue muy buena, para mí fue, yo creo que en cuanto a talento, la mejor cartelera no numerada, o sea, no pay-per-view, la mejor cartelera que hemos tenido en este tiempo durante la pandemia. Hubo muchísimo talento en este evento, entonces hay bastante de qué hablar. Luego, en la mitad del programa, estaremos hablando con Juan Espino, el español de peso pesado que regresa a el octágono después de 22 meses de no haber peleado. Entonces, bueno, sabemos que él ganó la temporada número 28 de The Ultimate Fighter. Sabemos que es un peleador que promete bastante, pero circunstancias fuera de la jaula no lo han permitido competir. Entonces, bueno, un combate muy importante para él, que él pelea este fin de semana en UFC 253 contra Jeff Hughes. Entonces, muchísimo de qué hablar con el español. Entonces, bueno, en la mitad del programa estaremos hablando con Juan Espino. Y luego, para terminar, vamos a estar repasando lo que vimos este fin de semana en cuanto a noticias. Y mi gente, como les digo, cada semana hay muchísimo de qué hablar, porque siempre algo está pasando en este mundo de las artes marciales mixtas. Entonces, bueno, al final del programa, ahí les traemos información de lo que vimos en el transcurso de la semana. Así que sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana tuvimos UFC Vegas 11, conocido como Vegas 11 en redes sociales, o oficialmente como UFC en ESPN más 36. Este evento se dio a cabo en Las Vegas, Nevada, el 19 de septiembre, en el UFC Apex. Y como les dije, fácilmente, en mi opinión, la mejor cartelera Fight Night, la mejor cartelera que no ha sido pay-per-view durante este tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia ha traído carteleras muy regulares, carteleras relativamente malas comparadas a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del UFC. Y obviamente, como les dije, no nos podemos poner muy exigentes. Tenemos que entender eso porque pues estamos en una pandemia y la pandemia está afectando absolutamente a todo el mundo, incluyendo el UFC. Entonces, bueno, pues sabemos que hay muchas restricciones en cuanto a viajes, muchos países que siguen con fronteras cerradas. Eso pues no deja que UFC haga ciertos combates, y encima de eso el COVID, el virus en sí, pues ha dado positivo dentro de muchos peleadores, y eso los ha obligado a salirse de combates, y eso ha sido un problema bastante grande. Entonces, para mí, esta cartelera no tuvimos así muchos cambios, y una cartelera que fue muy buena, la verdad, con el evento estelar. Ese evento estelar fácilmente hace 2 años pudo haber encabezado un pay-per-view. Y si ven, debajo del evento estelar hubo un poquito de todo. Hubo prospectos, hubo peleadores muy importantes para sus respectivas divisiones, hubo veteranos con nombres muy grandes. Entonces, para mí, una cartelera muy completa. Entonces, hablemos del evento estelar. Resulta que Colby Covington le gana al ex campeón de la división Tyron Woodley vía knockout técnico en el round número 5. Y este no fue un knockout técnico tradicional, un knockout técnico que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esto fue por una lesión. Resulta que Tyron Woodley se rompió una costilla, creo que del lado izquierdo, si no estoy mal. Y bueno, gritó por el dolor y el referí fue obligado a parar ese combate y le dieron la victoria a Colby Covington. Y pasa mucho cuando se terminan combates por lesión, como decir un Anderson Silva contra Chris Weidman, la primera, o otros combates que hemos visto en el pasado. Generalmente eso termina un poquito con controversia, generalmente no termina o termina no muy decisivo, ¿no? Pero yo creo que este combate fue todo lo opuesto. No creo que alguien pueda ver este combate y decir que Tyron Woodley de pronto tenía un caso para haber ganado una decisión si es que no hubiera pasado la lesión. La verdad que cada segundo, cada momento de ese combate, Colby Covington estuvo controlando la acción, estuvo dominando. Así fuera en el striking, así fuera en el clinch, así fuera en la lucha, Colby Covington estaba ganando esa pelea en cada área del juego. Y la verdad que no fue uno de los mejores desempeños de Colby Covington. No estoy diciendo que peleó mal, peleó bien, pero lo hemos visto pelear mucho mejor. La razón por qué fue tan dominante esta pelea fue porque Tyron Woodley se lució muy mal. Tyron Woodley ya lleva 3 peleas, 3 derrotas, 3 peleas donde no gana ningún round y 3 peleas donde estamos viendo exactamente lo mismo. Un peleador que está penoso, un peleador que no propone, un peleador que no puede poner combinaciones, un peleador que simplemente dispara, que nada más manda un golpe de vez en cuando y ya. Un peleador que se queda con su espalda pegada a la jaula. Un peleador que ya no tiene buen derribo. Un peleador que solo está enfocado en defenderse y no atacar. Un peleador que ya no tiene poder en las manos. Y, más importante, un peleador que no se adapta. Un peleador que no tiene plan B. Un peleador que no tiene más de una estrategia. Simplemente estamos viendo ese mismo desempeño en todas las peleas. Y ese desempeño, señores y señoras, les tengo que decir que no es suficiente para ganarle a alguien rankeado. No lo es. De pronto Tyron Woodley se queda en los rankings por un tiempo, pero es por el nombre, porque es un ex campeón. Pero en cuanto a habilidades, Tyron Woodley ya no tiene lo suficiente para ganarle a un peleador rankeado. Y eso es la verdad. Señores y señoras, yo sé que a veces la verdad es un poco fea, pero toca decirlo y yo tengo que ser honestos con ustedes. Eso es lo que vi y ya con 38 años de edad, la verdad que no creo que Tyron Woodley pueda cambiar el curso de su carrera y volver a ser campeón, ni siquiera ganarle a alguien rankeado. La verdad que lo vi muy mal a Tyron Woodley y ya pienso que le llegó el tiempo de retirarse. Y estos no son 38 años en el peso pesado o semipesado, ¿no? Se ve un Glover Teixeira o alguien así ya de edad avanzada y yéndole bien en una división. La división de las 170 libras es poblada por gente joven. Entonces el futuro se lo veo muy difícil a Tyron Woodley. Para mí, ya le toca retirarse al ex campeón. De pronto alcanza a tener uno u otro combate con una leyenda, con alguien que también tenga buen nombre y esté fuera de los rankings, como un tipo Robbie Lawler o de pronto un Carlos Condit. Pero eso es todo lo que veo. Y más allá no creo que vea a Tyron Woodley peleando por mucho tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa con Tyron Woodley. Pero para mí que ya se retire. Tuvo una excelente carrera. En mi opinión es uno de los mejores campeones que esa división ha visto. Para mí es GSP, Matt Hughes y Tyron Woodley. Fácilmente el reinado de Tyron Woodley para mí fue mejor que el de Robbie Lawler. Fue el mejor que el de Johnny Hendricks y otros que han sido campeones en esa división. Entonces ya creo que le llegó al fin a Tyron Woodley. No sé si se va a retirar después de esta pelea, pero en cuanto a ser un contendiente en esa división, ya esos días se le terminaron a Tyron Woodley. Y para Colby Covington, aunque no fue el mejor desempeño de su carrera, y él mismo lo admitió en la rueda de prensa, de todas maneras fue una pelea muy buena, una pelea, y lo digo pues porque venía de una circunstancia bien complicada, venía de una derrota en una plataforma muy grande, ¿no? Una pelea de título contra Kamaru Usman, que se odiaba, ¿no? Y perdió contra Kamaru Usman, entonces tuvo que lidiar con esa derrota. Encima de eso, en ese combate tuvo bastante daño y le rompieron la quijada, y mentalmente muchos peleadores no se recuperan de eso. Entonces con solo el logro de regresar, ganar una pelea en un evento estelar con tanta presión contra otra persona que se odiaba, solo eso es un logro. Entonces después del combate, Colby Covington ahí se puso a discutir con el campeón Kamaru Usman, ¿no? En la transmisión. Él dijo que quería una revancha contra Kamaru Usman, pero también estaba interesado en una pelea con su ex amigo Jorge Masvidal. Ya Colby Covington, para mí no es un peleador que me guste mucho, un peleador muy controversial que dice ciertas cosas que no me parece. Bueno, es un peleador que aunque haga todo eso, tenemos que admitir que se ha vuelto una estrella, porque mucha gente lo odia y también mucha gente lo quiere. Entonces sabemos que es un peleador que tiene bastante atención. El mismo presidente Donald Trump lo llamó mientras estaba haciendo con una entrevista con ESPN y lo felicitó. Entonces ya es alguien que es muy conocido y pues muy controversial en este deporte. Entonces con ese desempeño y con todo esa tensión que trae, para mí nada más le vienen combates grandes. Por ahora no una revancha contra Kamaru Usman, porque sabemos que Kamaru Usman está ocupado con Gilbert Burns, va a defender su título contra Gilbert Burns en su siguiente combate. Entonces, le queda Jorge Masvidal. Jorge Masvidal, han habido rumores, el mismo Dana White dijo que están planes una revancha entre con Jorge Masvidal y Nate Diaz, pero todavía no hay nada oficial. Entonces, si no hay nada oficial, cualquier cosa puede pasar. Entonces, esa puede ser una opción, una pelea con Masvidal, que sería una pelea muy grande. Esos se odian. Yo una vez estuve en American Top Team haciendo unas entrevistas. Ni siquiera tenía cámara. Ellos ni siquiera sabían que yo estaba ahí, creo. Y yo los vi mismo peleándose, o sea, no físicamente, pero gritándose, estando en el mismo gimnasio, y tuvo que intervenir varias personas y como que separarlos. Y no había prensa, no había nada. Eso fue súper natural. Eso fue simplemente ese odio que se tiene entre los dos. Tanto que, pues sabemos que Colby Covington terminó en MMA Masters y se cambió de gimnasio. Entonces, ese puede ser un combate muy grande si es que no hacen el de Díaz. O si no, y yo sé que esta idea de pronto es un poquito loca, ahí está Leon Edwards. Leon Edwards ha tenido mucha dificultad sacando un oponente adelante, sacando un oponente con nombre. No ha podido tener esa pelea que lo lleve al otro nivel. Y Colby Covington sería un retador, no un peleador que lo puede llevar a grandes cosas si es que llegara a ganar, obviamente. Lo que veo difícil es que Colby Covington acepte ese combate, pero de pronto el UFC le puede dar más dinero o simplemente, no sé, ofrecerle otro contrato o lo que sea para que tome ese combate. Entonces, para mí esas son las opciones. O se espera contra la revancha contra Usman, o el que gane, Gilbert Burns de pronto. De pronto Jorge Masvidal o Leon Edwards, pero eso sí lo veo más complicado. Pero para mí esas son las tres peleas que tienen sentido para Colby Covington. En el evento coestelar vimos una pelea entre Donald Cowboy Cerrone y Nico Price. Esta pelea terminó en un empate. Eso fue debido a que Nico Price le hurgó el ojo a Donald Cerrone dos veces y le quitaron un punto. Entonces, al quitarle un punto, hizo la pelea más complicada y terminó en un empate. Pero si ese punto no se lo hubieran quitado, Nico Price hubiera ganado ese combate. Fue una pelea que la verdad prometía ser mejor. No fue un combate malo, estuvo mucho mejor que el evento estelar. Pero no fue así un combate súper loco, la mejor pelea que hemos visto. La verdad es que los dos peleadores han tenido muchas otras peleas aún mejores que la que tuvieron entre los dos. Y aquí se pone bien interesante. Donald Cerrone, la verdad, no lució muy mal. No fue como un desempeño de Tyron Woodley. La verdad que Donald Cerrone no es el peleador que antes era, pero pues también es un peleador viejo. Pero aún así sigue atacando. Resulta que más o menos tiene una buena quijada y le aguantó bastantes golpes a Nico Price. Y encima de eso es un peleador que pues ganó ese último round, ¿no? Y pues ataca y pues todavía tiene habilidades. Entonces sí, sigue siendo un peleador que puede proponer bastante. Y aún así, Dana White quiere que se retire. Ya está diciendo que tiene que tener conversaciones con Donald Cerrone. Me parece muy raro porque Donald Cerrone es un nombre muy grande. Como lo dije, todavía ofrece algo. De pronto, si es como un amigo personal y quiere que Donald Cerrone se retire por salud, eso sí lo entiendo. Pero en cuanto a desempeño, me parece que es alguien que simplemente puede pelear con peleadores fuera del top 15 o ahí más o menos en el top 15. Y aún así, tener combates emocionantes y traer bastante diversión a una cartelera. Ahora, Donald Cerrone quiere pelear contra Nico Price otra vez y Nico Price quiere lo mismo, quieren volver a hacer ese combate, pues porque terminó bien raro, ¿no? En un empate. Entonces, vamos a ver si el UFC quiere hacer ese combate otra vez o si de pronto hablan con Donald Cerrone y lo obligan a que se retire. Y en la pelea justo abajito de esa, Khamzat Chimaev le gana a Gerald Meerschaert vía knockout 17 segundos en el primer round. Un desempeño increíble de Chimaev, la verdad que una estrella que se está desarrollando al frente de nuestros ojos. Un peleador que es conocido por sus sumisiones, por su lucha tan fuerte, por su control en el suelo, y ahora resulta que tiene poder en las manos. Obviamente todavía falta ver mucho más para poder decir que es un peleador que es súper peligroso de pie, pero de todas maneras, solo con lo que hizo toca respetarle el poder y las manos, pues porque nadie puede, o bueno, no voy a decir nadie, pero muy pocos le pueden hacer eso a Gerald Meerschaert, que es alguien, un veterano de este deporte y alguien que ha peleado con muy buenos nombres. Y para mí, Khamzat Chimaev, después de ese desempeño, fue muy impresionante. Y la verdad que Demian Maia ya se le ve un poquito, o sea, Demian Maia ya es un veterano, alguien relativamente viejito. La verdad, hasta suena un poco hasta criminal poner a Demian Maia contra Khamzat Chimaev. Para mí, ese oponente tenía sentido con lo que sabíamos de Chimaev antes de este combate, pero después de ese knockout, no quiero ver a Khamzat Chimaev contra Demian Maia. No quiero ver ese combate. Para mí que le den otra pelea. De pronto un Marvin Vettori en el peso medio tendría sentido. O en el peso welter, no sé, un Michel Pereira, un Mike Perry, hasta de pronto un Neil Magny creo que me gustaría. Pero ya creo que se merece alguien que esté en los rankings, no en el top 5, de pronto no en el top 10, pero sí entre el 10 y el 15 yo creo que sería un número bien prudente para Kiame. Y bueno, esos fueron los tres combates más grandes de esa cartelera, pero también quiero resaltar otros desempeños que también fueron importantes. Resulta que Johnny Walker rompió una racha de 2 derrotas ganándole a Ryan Spann vía knockout en el primer round, una pelea que estuvo bien loca, una pelea que estuvo un poquito desorganizada, un poquito caótica, pero aún así el brasilero Johnny Walker pudo romper esa mala racha, que pues eso era lo más importante, sobre todo contra Ryan Spann, un peleador que es muy bueno. Entonces, felicidades a Johnny Walker. También resulta que Mackenzie Dern, de pronto no se sabía, pero resulta que la Mackenzie Dern tiene buen jiu-jitsu, ¿no? Mackenzie Dern le gana a Randa Marcos vía sumisión en el primer round con un armbar un poco modificado. Eso era como un gogo plata, más un gogo plata como, no sé, mezclado con un armbar. Todavía tenía un pie dentro de la media guarda de Randa Marcos, así que ahí se le vio toda la técnica. Ahí se le vio el calibre de jiu-jitsu que tiene Mackenzie Dern. Un desempeño increíble. La verdad que Mackenzie Dern, cuando entró a este deporte, era un prospecto muy grande. Luego, después de unos años, como que se vio una peleadora que no estaba muy enfocada en el deporte y medio no estaba tomando las cosas muy en serio. Fallaba de peso, no se veía muy lista para los combates. Pero ahora se ve con tremenda forma y los desempeños están excelentes. Randa Marcos, una veterana de este deporte, y obviamente no voy a decir que la mejor peleadora, pero teniendo en cuenta que Mackenzie Dern todavía es joven, que todavía se está desarrollando en este deporte, una excelente victoria para la carrera de ella. Entonces vamos a ver qué le sigue a Mackenzie Dern, pero para mí, que el UFC se tome su tiempo con ella. La verdad, no hay ningún afán de ponerla con las top. La verdad que si ella sigue ganando por sumisión y hasta rompiendo récords de sumisiones, la verdad que sería excelente para ella y para la promoción. Dele su tiempo, no la empujen. Todavía es una peleadora que se está desarrollando y estamos viendo ese desarrollo. Y bueno, necesita combates que la dejen crecer como peleadora. Y con eso termina los resultados de UFC en ESPN más 36 o UFC Vegas 11. Si quieren los resultados completos, los resultados en full, por favor visiten a MMAJunkie.com. Ahora vamos a la entrevista de la semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores que ha salido de España, el ganador de The Ultimate Fighter temporada 28. Estamos hablando de Juan Espino, el guapo. Juan, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa.
Hola, un saludo a todos. Muchas gracias. La verdad que muy bien, contento.
Bueno, Juan, peleas este fin de semana en el pay-per-view de UFC 253 contra Jeff Hughes. Y ya tienes un combate. Yo te he estado entrevistando por mucho tiempo. Y bueno, siempre hemos hablado de diferentes topics, incluyendo pues tu recuperación de la mano, la cirugía, la pandemia, muchas otras cosas. Pero por fin estamos hablando de un oponente. ¿Qué tan chévere, qué tan bien se siente eso de que pues ya tengas un combate fichado y estemos días de la pelea?
Hombre, finalmente estamos hablando sobre un combate. Realmente es mi función, ¿no? Yo aquí todo lo demás ha sido genial, estar hablando, estando presente, pero a mí lo que me gusta es pelear. Me gustan mucho las entrevistas, pero me gusta más aún combatir. Entonces, me siento muy emocionado y estoy con tanta ganas que me gustaría salir, ganar el combate, intentar no tener ningún tipo de lesiones para volver lo más pronto posible este año.
Sí. Y bueno, ya obviamente la pandemia sigue en pie y esto del COVID es algo que persiste en esta realidad, pero pues ya las cosas están un poquito más normales, ya todo está un poquito más controlado, ¿no? Se sabe muchísimo más del virus, ya hay tratamientos que están mejorando las condiciones de la gente infectada y eso. Y bueno, la última vez que yo hablé contigo en una conversación fue cuando la pandemia estaba bien dura allá en España. ¿Cómo pasaste estos últimos meses y bueno, cómo te sientes ahora ya entrando a un combate?
Por suerte, donde yo vivo en Islas Canarias, la cosa estaba mucho más tranquilo. Digo por suerte, porque es donde vive mi familia y al fin y al cabo, en este aspecto, cuando pasa una desgracia así, tal vez uno se vuelve uno un poco egoísta, ¿no? Y quiere lo mejor primeramente para lo suyo. Luego me preocupo por el país, evidentemente, pero Gracias a Dios, en Canarias fue muy tranquilo y lo pudimos tomar con calma. Tuvimos, claro, la cuarentena general que se hizo en todo el mundo fue para nosotros igual, pero estaba sinceramente más relajado que el resto.
Claro, sí. Y bueno, entonces me imagino que este campamento no lo hiciste en American Top Team, ¿cierto?
Sí, lo tuve que hacer en Islas Canarias.
Ah, ok. Y también me habías comentado que ayudaste un poquito a Alexander Gustafsson para que se preparara a su movida a los pesos pesados, ¿cierto?
Sí, estuve unas semanas ayudándolo a Alex para su combate con Fabricio Werdum. Y bueno, también fue una toma de contacto nuevamente con la alta competición, con gente de alto nivel. Y me vi muy bien, la verdad que fue un buen momento para mí.
Claro, sí. Y bueno, ¿tú cómo te sientes de la mano? Sabemos que esa fue la lesión que te mantuvo fuera de combate, fuera de las peleas por mucho tiempo. ¿Ya cómo te sientes? Y bueno, ¿cómo fue esa recuperación que por fin ya todo salió bien de la cirugía?
Pues yo estaba, creo que preparado de la mano desde enero, que fue cuando fui a Vegas para hacer el primer campamento con ganas de pelear sobre, tal vez, marzo, abril. Pero claro, en ese momento fue cuando estalló toda la pandemia y tuvimos que cerrar y volver a casa. La mano yo no he tenido ningún problema. Sinceramente, ha sido algo increíble después de la operación de Estados Unidos que me hice en Miami. Una recuperación perfecta, los entrenamientos han sido muy buenos y no tengo ningún problema con ella.
Sí, y bueno, me alegra que todo esté bien con lo de la mano. ¿Y qué tan frustrante fue esos tiempos, ¿no? Que me imagino que como peleador y tú siendo un peleador que está en una muy buena racha, viniendo de un momento tan grande como ganar una temporada de The Ultimate Fighter, y bueno, sucede lo de la mano, tuviste ahí unas complicaciones con cirugía y luego ya cuando estás a punto de regresar, pasa lo de la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso y en algún momento te frustraste? ¿Cómo te sentiste durante ese transcurso?
Sí, bueno, evidentemente todas estas cosas son acontecimientos negativos que los luchadores no estamos exentos, ¿no? No solamente como luchadores, sino como seres humanos con el tema de la pandemia, son cosas que están fuera de nuestro control. Yo lo único que puedo hacer es cuidarme, ser lo más precavido con mis entrenamientos, esforzarme al máximo, pero no puedo controlar lo que no está en mi mano. Y estas cosas, pues como te digo, las lesiones y todo ese tipo de cosas que han sucedido no estaban en mi mano. Yo he mantenido el ánimo, las ganas, porque llevo de verdad que muchos años queriendo llegar a UFC, queriendo hacer un buen trabajo en UFC. Tengo ganas de pelear con gente de nombre, quiero entrar en el top 15 si se da la posibilidad y tengo metas. Entonces, todas estas metas me han ayudado para seguir con la motivación y no venirme abajo.
Claro, sí. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de Jeff Hughes? Yo sé que tú eres alguien que es muy inteligente y muy calculado en cuanto a tus preparaciones. Me imagino que ya tienes a el Jeff Hughes bien estudiado. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, evidentemente Jeff es un luchador muy duro. Fíjate que prácticamente no ha perdido combates por nocaut. Es un tipo que toma mucho golpe y aguanta bien. Luego tiene esa fuerza de lucha, porque incluso en el combate con Todd Duffy, que es algún luchador muy agresivo, lo defendió bien, cayó nada menos de segundos, se volvió a poner de pie. Es un luchador que el récord que tiene en sus peleas no acompaña con la calidad técnica, o con, no sé si luego encima del octógono tal vez tenga alguna carencia, pero yo lo veo como un luchador muy completo, porque una buena lucha, tiene un buen trabajo de boxeo, un 1-2 muy, muy bueno. Tal vez cuando recula se descoloca un poco, ¿sabes? Y se cierra mal, pero yo lo tengo bastante en estima y lo he trabajado mucho. Digo, todas estas meses de trabajo que llevo pensando en él, no ha habido una semana que no vea 5 o 10 veces sus combates para repetir, remirar las opciones, las técnicas que hace. Lo tengo bastante estudiado. Creo que no va a ser nada que no haya visto ya.
Sí, no, y estoy seguro que ya tienes estudiado no solo a Jeff Hughes, pero a toda la división del peso completo,
Por
conociéndote, ¿no?
supuesto. Exacto. Ya sé cómo pelea Jeffs, cómo pelea mis posibles rivales próximos y ver cómo funciona todo. Es que además, es que no solamente me gusta pelear, sino que me apasiona. Entonces, además de ser un peleador, soy un fanático del deporte.
Sí.
El otro día estaba hablando con un amigo diciendo, hermano, que ya no solamente que estoy peleando en esta liga, sino que además la posibilidad de poder pelear contra un Aleister Overeem o contra un John Jones o contra un, no sé, tantos nombres, tantos grandes, como el último desafío que lancé a Fabricio Werdum después del combate con Alexei Oleinik, son como, yo soy fan de esos luchadores. A ver, una cosa es que les quiera ganar y que quiera ir a por ellos, y otra parte, que yo les reconozco su labor, reconozco su trabajo, el gran nombre que ellos han conseguido para el deporte, y evidentemente los admiro. No con
Claro.
esto significa que tenga miedo o que no me quiera medir mis cualidades con las de ellos, pero en parte digo que también tengo ese toque de fan, de ilusionado a la hora de poder competir con estos nombres.
Sí. Y bueno, ya estando saludable, ya viendo que el UFC regresó y ya está teniendo eventos, ¿no? Si sales ileso de este combate, ¿qué tan frecuente quieres estar peleando? Hemos visto peleadores en la pandemia, especialmente, que están teniendo cuatro combates en un par de meses, ¿no? Peleadores, por ejemplo, el Khamzat Kiamev, ¿no? Brian Kelleher, ya han habido varios que han podido tener bastantes combates durante este tiempo. ¿Te vamos a ver así súper activo o piensas, cuál va a ser tu ritmo ya regresando a competencia?
Yo una vez que pueda pelear, te digo, voy a pelear todo lo que esté en mi mano, todo lo que esté en mi mano, igual que está haciendo, por ejemplo, Tanner Bowser, que está cogiendo pelea tras pelea,
Exacto.
y otros chicos más que están aprovechando. Yo estoy igual, estoy con las mismas ganas, tengo ganas de pelear. Evidentemente, tengo una pequeña limitación, ya que moralmente no me gustaría pelear contra amigos, y lamentablemente tengo muchos amigos en la categoría. Tengo, no sé, en el caso de Alexei Oleinik sería imposible, yo nunca pelearé con él. Pero no, otros amigos como pueden ser Pesado, Illy Latifi, Alex Gustafsson, no me gustaría pelear con ellos porque son gente con la que tengo buena relación, y creo que eso tal vez me pueda frenar un poco, pero fuera de eso, estoy, te digo, preparado para pelear lo más que pueda y aprovechar estos años porque, bueno, recuerda que antes de entrar en TUF venía a hacer 6 combates en un año. O sea
Sí.
que no estoy con limitaciones de no, ya 1 o 2 veces al año. No, no, voy a intentar pelear todo lo que pueda.
Claro, sí. Y bueno, yo sé que yo te he preguntado esto bastante, pero siempre ha sido para escribir una historia en MMA Junkie en inglés. Y los de pronto los seguidores de Hablemos MMA no han escuchado, pero ¿tú qué piensas que traes a esta división ya que regresas a competencia? ¿Qué crees que traes diferente? ¿Qué crees que le ofreces a la división que no hemos visto de otros peleadores?
Bueno, tal vez mi condición física y mi movimiento para el peso que tengo no sea tan evidente. Digamos que la gente con tanto peso suele ser más lenta, no suelen ser tan dinámicos. Mucha gente me dice que para la categoría que tengo me muevo como si fuera un 77 kilos. Sobre todo cuando hablamos de suelo y de lucha, evidentemente mi striking no es el mejor de la categoría y está muy lejos de serlo, pero es verdad que en otros campos tengo bastante rodaje, no sé si tengo más de 1.500 o 2.000 combates en otras muchas modalidades, eso me ayuda también para estar tranquilo. Luego entiendo cómo es el deporte, entiendo cómo funciona, sé que lo que prima es el espectáculo, voy a hacer todo lo posible para que mis combates sean divertidos, sean... Bueno, tal vez estoy diciendo esto y de repente mi próximo combate puede ser malísimo, pero que la idea va a ser todo lo contrario, va a ser dar un buen espectáculo, que la gente se divierta. Era muy fan de aquel Caín Velázquez que salía a derribar, a trabajar, a movimentar. Y yo, sinceramente, estoy evolucionando mi jiu-jitsu hacia eso, hacia un luchador que tiene un trabajo de derribo, pero con un golpeo bastante intenso, un ground and pound, y no tanto una posición de lucha para finalizar.
Claro, sí, y bueno, ¿sientes entrando a esta pelea, pues porque no has peleado en ya bastante tiempo, sientes, no sé, alguna presión de mandar un mensaje con tu desempeño o simplemente estás enfocado simplemente en la victoria?
Yo sinceramente estoy muy enfocado en la victoria. No, no, por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar el combate. Como digo, todo el respeto para Jeff Hughes. Pelea es pelea y todo puede pasar, y más en MMA. Una mano, puedes estar haciendo un combatazo y una mano cambia todo. Pero sinceramente estoy muy centrado en mi trabajo diario, en las sensaciones que tengo, los sparring que he hecho, y la verdad es que me veo bien. como te digo, no puedo garantizar el combate, solamente puedo garantizar que van a ver mi mejor versión y la mejor versión es la que tengo preparada.
Claro. Y bueno, una preguntita más. Obviamente representas a España y hemos visto una presencia hispana bien grande en el UFC y en el deporte. Pero en cuanto a España, de pronto pues vimos a Wasabi y hay varios peleadores también que han hecho nombre, ¿no? Juan Archuleta en Bellator. Pero en cuanto a peso pesado, tú eres yo creo que el representante más grande, ¿no? Estando dentro del UFC y ganando una temporada de The Ultimate Fighter. ¿Qué significaría para ti llegar a ser campeón en la división y ser el primer español campeón dentro del UFC?
Hombre, sinceramente yo gasto mucha energía en pensar, pero me gusta ir siempre paso a paso. Uh-huh. Entonces, ahora mismo todo mi esfuerzo y mi foco está siendo para intentar ser un top 15, un top 10, y no dejo de soñar, sinceramente no dejo de soñar y tener metas más grandes y posibilidades, ya que los sparring con gente de nombre me han salido bastante bien. Pero creo que todo eso tiene que esperar un poco y vamos a ir paso a paso. Y tal vez esta pregunta, si no te importa, la adelantamos para el próximo año si todo marcha bien.
Perfecto, sí, la guardo y bueno, más adelante te hago la pregunta. Y bueno, te quería hacer otras preguntas, de pronto no respecto a tu carrera o tu combate, pero como dije, conociéndote, yo sé que eres alguien que es un fan gigante del deporte y tienes esa mente bien estudiosa para analizar los peleadores. Y bueno, en la pelea principal de ese pay-per-view en el que vas a pelear, vamos a ver un excelente combate entre Israel Adesanya, el actual campeón de peso medio, contra Paulo Costa. ¿Cómo es ese combate? ¿Cómo piensas que se va a desarrollar y quién va a ganar ahí?
Bueno, yo creo que Israel es un excelente cazador de contragolpe, ¿no? Es un tipo que se está moviendo, pero siempre está esperando a que tú ataques para contrear. Y el caso de Paulo es todo lo contrario, es un tipo muy agresivo, va siempre encima de sus rivales. Se vio, por ejemplo, en el combate con Joel, un tipo que controlaba bien la distancia, que controlaba la lucha, que era muy agresivo con los golpes. Me gusta mucho Paulo Costa, sobre todo además porque tengo buena relación con Eric Albarracín, que es su entrenador y es alguien que me ayuda, aunque no sea entrenador de América Top Team, siempre está presente conmigo, me manda, bueno, incluso el combate de Jeff Hill me ha hablado, y vamos a trabajar juntos incluso un poco cuando estemos en Abu Dhabi. Entonces, por todo eso tengo más simpatía por Paulo Costa, aunque creo que él va a tener algo preparado especial, no creo que salga agresivo a intercambiar golpes con Israel, porque sabe que él tiene las de perder y otra cosa no, pero Eric y el equipo que lleva son muy inteligentes y hacen muy buen trabajo siempre.
Sí, definitivamente. Y bueno, y la otra pregunta que te quería hacer, obviamente en tu categoría está subiendo alguien muy importante, alguien con un muy buen nombre, ¿no? Está subiendo John Jones, el ex campeón de las 205 libras y bueno, muchas personas piensan que es el mejor de todos los tiempos. ¿Tú cómo ves la subida de John Jones? Hemos visto otros peleadores intentar subir al peso pesado y no les ha ido muy bien. ¿Cómo crees que le va a ir en su carrera de peso completo?
Hombre, yo pienso que John Jones hay que quitarse el sombrero ante un deportista de este calibre. Ya como persona hablamos de otra cosa, pero como deportista, ¿qué no se puede decir de él? Ha sido un dominador claro, ha sido un luchador espectacular, pero es cierto que en las últimas peleas contra Dominic Reyes, contra Marreta, ha venido menos, o personalmente ya no era ese John Jones tan agresivo, tan vistoso, que incluso con el combate de Alexander Gustafsson, yo sinceramente lo vi perdiendo los puntos, lo que finalmente lo tocó y tal vez Alex no estaba para esas profundidades de esfuerzo, pero creo que subiendo la categoría de encima no va a tener tanto dominio como tenía en la categoría de abajo, sobre todo por el alcance, él manejaba mucho las distancias, uh-huh. y digamos que en esta categoría todos, o la mayoría, llegamos al 1.90, todos tenemos 78, 80, 82 de distancia de manos. No sé, creo que no le va a ser tan fácil ni va a ser tan evidente como para tener el dominio que tuvo en la categoría de abajo. Yo imagino que John Jones está haciendo ese salto actualmente para, para principalmente para hacer peleas de dinero. Estará haciendo, queriendo hacer algunas peleas por dinero y un poco más.
Claro, sí. Y bueno, por último, quería preguntarte, ¿le quieres mandar un mensaje a la gente hispana, a la gente de Latinoamérica, a la gente de España, que te va a apoyar en este combate en el UFC 253 y ha estado esperando tu regreso por mucho tiempo?
Bueno, te agradezco que me des la oportunidad. Sinceramente, les estoy muy agradecido a todos. Han sido miles los mensajes recibidos durante estas últimas semanas. El tiempo ha sido bastante largo, la llegada hasta aquí ha sido bastante difícil, pero yo espero que mi trabajo en el octógono, este próximo sábado 26, donde voy a pelear contra Jeff Hughes, se vea reflejado en la evolución que he tenido y el cariño y las ganas que me están demostrando. Así que espero que les guste el combate y nada, agradecerles a todos.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en Hablemos MMA. Me alegra de que por fin estés regresando al UFC. Yo sé que muchos fans han estado esperando tu retorno y bueno, la división del peso pesado se está poniendo excelente y creo que tu regreso la hace aún más emocionante. Así que felicidades, hermano, y bueno, ahí atentos de tu combate este fin de semana en UFC 253. Y bueno, Juan, muchas gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a todos, de verdad, y estamos hablando pronto.
Noticias. Bueno, mi gente, como les he dicho muchísimas veces en todos los episodios, se los vuelvo a decir este episodio. Hay muchísimo de qué hablar porque varias cosas pasaron en el mundo de las artes marciales mixtas así bien grandes. Entonces, bueno, les advierto, este segmento comparado a los segmentos de noticias de los otros episodios va a ser un poquitico diferente. Y eso es porque no hubo muchos combates así anunciados. Hubo uno que otro que anunciaron, pero la verdad nada grande, ningún combate así súper importante. Entonces, pues decidí no hablar aquí de combates porque no vi algo así pertinente para el programa. Entonces, bueno, empecemos con la más grande. Resulta que el ex campeón ligero de Bellator, Michael Chandler, firmó con el UFC. Michael Chandler viene de una victoria muy importante, ganándole a Benson Henderson vía knockout en el primer round en su última pelea de Bellator. Y bueno, es un peleador que fácilmente uno de los nombres más grandes de Bellator, uno de los mejores peleadores en las 155 libras. No sabemos qué tan bueno es, o sea, sabemos que es muy bueno, pero nunca lo hemos visto contra pues el top del UFC, ¿no? Pues le ha ganado a veteranos dentro del UFC, dentro de Bellator, pero no dentro del UFC. Entonces, ya por fin vamos a ver qué tan bueno es Michael Chandler y vamos a ver cómo le va con el top de la división de las 155 libras del UFC. Y bueno, no solo es la noticia que firmó con la promoción, sino que ya más o menos tiene combate. Y digo más o menos porque el UFC lo volvió un reemplazo, un oponente de reemplazo para la pelea de título entre Khabib Nurmagomedov y Justin Gaethje. Esa pelea se va a dar a cabo en UFC 254 el 24 de octubre. Entonces, si cualquiera de los dos peleadores, Khabib, me imagino, o Justin Gaethje, llega a dar de positivo por COVID y tiene que salirse del combate, Michael Chandler va a reemplazar el peleador que se tenga que salir de la pelea. Igualmente, si algún peleador tiene problemas dando peso y no puede pelear, ahí va a estar Michael Chandler listo para tomar esa pelea en corto aviso. Entonces, una excelente noticia para Michael Chandler. ¿Por qué? Firma con la promoción, lo ponen más o menos en una pelea de título, pueda que esté peleando por el título, no se sabe. Y aún así, si no llega a pelear por el título, solo el hecho de pues estar en la cartelera, hacer los medios, pues teniendo a gente ya hablando de él, pues en una pelea de título, ¿no? En una conversación donde de pronto puede estar en una situación que pelee por el título, eso todo va a ser muy bueno para la carrera de él y va a traer muchísima atención y ya lo va a poner como uno de los mejores peleadores de las 155 libras. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy emocionado por esa noticia. Michael Chandler es un peleador excelente, súper emocionante. Y bueno, vamos a ver cómo le va al UFC. Siempre es interesante ver cómo los peleadores de Bellator y de otras promociones, ver cómo les va dentro del UFC. Esta noticia sí me pareció bien cool. Resulta que Israel Adesanya firma con Puma y ahora es Puma su patrocinador oficial y firmó un deal, un trato bien grande. No solo va a representar a Oceanía, pero también va a hacer campañas globales con Puma. Y bueno, Puma para mí es una de las mejores marcas en cuanto a deporte. Todos los guayos que yo compro para jugar fútbol son Puma, me encantan. De hecho, tengo dos guayos Puma, los King que salieron que usa Diego Godín, que son así un guayo todo negrito, de cuero, bien clásicos, que se ve súper bacano, súper elegante. Y también tengo los de Griezmann, los blancos con la suela roja, que son divinos, súper bacanos. Pero bueno, eso es fútbol, ¿no? En cuanto a artes marciales mixtas, pues es el primer peleador que es patrocinado por Puma. Y para mí Puma y Israel Adesanya sí tienen un buen conjunto, sí pegan bastante porque, no sé, el estilo que trae Israel Adesanya tiene, no sé, tiene algo del estilo que siempre trae Puma. Entonces felicidades a Israel Adesanya porque pues es un patrocinio muy grande y bueno, una excelente oportunidad para su carrera. Esta otra noticia sí fue bien grande y también un poquito triste. Resulta que Dana White, hablando después del Contender Series el martes, dijo que ya los planes que se habían escuchado, los rumores que se habían escuchado para una posible pelea entre Tony Ferguson y Dustin Poirier, ya paila, murieron. Y fue muy interesante, no murieron porque Tony Ferguson tuvo una lesión o porque algún peleador tuvo COVID-19 o lo que sea. Resulta que Dana White dijo que Dustin Poirier no quería pelear contra Tony Ferguson. Y esto fue lo que dijo. Escuchen, me gusta Dustin. No me voy a sentarme aquí a decir nada malo o negativo sobre Dustin. Es un gran chico. No sé si es porque no quería pelear en Abu Dhabi o cuál era su situación, pero no quiere pelear. Escuchen, hay muchas formas diferentes de rechazar una pelea y negociarse fuera de un combate es una de las formas de hacerlo. Entonces, por alguna razón, no quería tomar esta pelea. Solo él lo sabe. Y justo después de esos comentarios, mi colega Mike Bong estuvo texteando con Dustin Poirier y Dustin Poirier le confirmó, no, un momentico, yo sí quiero la pelea, yo quiero esa pelea muchísimo, yo quiero esa pelea más que nada, todavía estoy full interesado en ese combate. Y ya habíamos visto en días anteriores que Tony Ferguson le había mandado un tweet al UFC y a Dana White diciendo por favor páguenle, denle lo que Dustin quiere, páguenle bien a Dustin Poirier porque yo quiero pelear con él. Entonces es un problema de dinero y eso sí está clarito porque Dustin Poirier literalmente ha peleado con los mejores de las 145 libras y de las 155 libras. Estamos hablando de un hombre que peleó contra Justin Gaethje, que peleó contra Eddie Alvarez, que peleó contra Conor McGregor, Max Holloway, y la lista sigue. Es un peleador que nunca ha dicho que no. Es un peleador que pelea con los peleadores más duros de esa categoría. Entonces sabemos que no es porque no quería enfrentarse con Tony Ferguson. Para mí, páguenle a Dustin Poirier. Ya está en un nivel muy alto. Ya sabemos que garantizado cualquier combate que Dustin Poirier esté, va a ser un combate de la noche, posiblemente combate del año. Sí, sé que no es campeón, pero teniendo un peleador con esas habilidades tan altas, tan buenas, y encima de eso con ese nivel tan excelente en cuanto a peleas emocionantes, en cuanto a guerras, es un peleador que le tienen que dar algo de plata. Entonces, bueno, yo sé que Dana White dice que ya esa pelea murió, pero para mí eso puede ser tácticas de negociación porque después de pronto el Dustin Poirier puede decir, ah, no, todavía no la maten, sí la quiero, bueno, nada más páguenme esto o bueno, acepto la pelea por lo que me estén dando. Pero de pronto Dustin Poirier se mantiene en su posición y el UFC de pronto más o menos cede un poquito y pueden llegar a algún acuerdo. Así que aunque Dana White haya dicho que esta pelea murió, para mí todavía sigue siendo una posibilidad porque sabemos que muchas veces estas negociaciones pasan en el público y estos comentarios son parte de eso. Y por último esta noticia, otra noticia muy bacana, por eso la dejé para... lo último, para no terminar así algo triste, ¿no? Que de pronto no vemos Dustin Poirier contra Tony Ferguson. Resulta que el ex retador de título de las 205 libras, Anthony Rumble Johnson, se metió otra vez, está de vuelta en el grupo de prueba de USADA. Eso significa que USADA le está haciendo exámenes y si puede pasar todos los exámenes que le hacen en el transcurso de 6 meses, ya después de 6 meses lo pueden fichar a un combate. Eso fue reciente que vimos que volvió a la lista del grupo de prueba. Entonces, en febrero del 2021 ya puede estar disponible para un combate. Anthony Rumble Johnson tiene 36 años de edad, pero no ha estado así en combates súper locos, no le han dado así muchísimo daño. Y él se retiró pues estando en el top, ¿no? Se retiró de una derrota, pero fue una derrota por el título contra Daniel Cormier en ese entonces. Eso fue en UFC 210, ¿sí? 210. en el 2017. Entonces, no se retiró así de muchísimas derrotas, no se retiró estando abajo de los rankings, no. Se retiró como top de la división y pues es alguien que se cuida mucho y de todas maneras es alguien que es muy emocionante y da mucho miedo, ¿no? Todo ese poder que trae Anthony Johnson es súper emocionante y la verdad que siempre hay ese, no sé, ese misterio entrando a un combate. No se sabe si va a ser un knockout así súper loco. Entonces, para mí, una excelente noticia porque me encantaría volverlo a ver en esa división y en combates grandes. Y con eso concluye el episodio número 9 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Juan Espino por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que encantado de hablar con Juan por fin de un combate. Yo lo estaba entrevistando a él por muchísimo tiempo y siempre es de muchos temas, excepto combate. ¿Por qué? Porque no ha estado disponible, no ha estado en condiciones para pelear, pero por fin ya hablamos de un oponente y estoy muy contento por él porque es un peleador que tiene bastante potencial y peleadores con potencial tienen que estar peleando. Entonces, felicidades a Juan Espino por su retorno y mucha suerte este fin de semana en UFC 253. También, mi gente, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, siempre me están mandando mensajes por Twitter, siempre me están mandando mensajes por Instagram y me trae mucha felicidad que les esté gustando el programa porque pues me esfuerzo mucho y bueno, me siento muy apoyado por MMA Junkie y USA Today y estoy muy contento de hacer este show. Entonces, como siempre, por favor, suscríbanse en Apple Podcasts o donde quiera que estén escuchando este programa. Compártanlo con sus amigos porque esta es la única manera, o bueno, una de las maneras principales como podemos hacer este podcast crecer y que vaya a cosas más grandes. Déjenos un review porque nos ayuden los rankings ahí en Apple Podcasts. Y como siempre, por favor, síganos en las redes. Me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV en Twitter, Instagram y Facebook. Y pueden seguir el programa en @HablemosMMA. También en Twitter, Instagram y Facebook. Y como les he dicho, mi gente, se está formando una comunidad muy bacana en las redes. Ya he visto a varios de ustedes hablando del deporte y de ciertos asuntos. Así que síganos y no se pierdan de lo que está pasando. Y por último, el próximo episodio, el próximo lunes, va a ser Hablemos MMA, episodio número 10. Entonces quiero hacer algo especial para ese programa. Obviamente 10 episodios es un logro pequeño, pero sigue siendo un logro. Así que quiero hacer algo bien bacano. Entonces no se pierdan el próximo episodio porque les tengo algo especial que voy a anunciar más tarde en la semana. Bueno, así que tengan una linda semana, mi gente. Cuídense, por favor, lávense las manos, tapabocas. Ya saben cómo es el protocolo, así que bueno, disfruten las peleas este fin de semana que se viene y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.